Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Choque entre el Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno tras los últimos episodios violentos en la capital, algunos con presencia de menores y relacionados con bandas juveniles violentas. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz exige al delegado Francisco Martín que actúe.
Es algo que hay que atajar. No queremos ver esas imágenes en nuestras calles, no queremos ver tiroteos en nuestras calles, no queremos ver cómo a un niño de 11 años se le marcan determinadas letras o siglas en el cuerpo, ¿no? Es exigir al delegado del Gobierno que ataje estas situaciones y que las ataje ya.
Hay que ser exactos en los términos y no todos los hechos en los que hay armas blancas son asociados a bandas juveniles. Asociados a bandas juveniles son los que tienen que ver con enfrentamientos entre bandas o dinámicas propias de las bandas.
El calor aprieta un poco más todavía en Madrid. Tenemos aviso amarillo en la región hasta las 9 de la noche. La Consejería de Sanidad ha activado el nivel 1 de su plan frente a los efectos de las altas temperaturas. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública.
Que las temperaturas máximas previstas para hoy jueves y mañana viernes superarán los 36 grados y medio. Que en las horas más calurosas del día hay que procurar no salir a la calle. Y es muy importante evitar los efectos nocivos del calor en bebés, en niños y en personas mayores, fundamentalmente cuando viven solas.
Al rojo vivo está hoy la actualidad política por varios asuntos. Uno de ellos, el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Tras la sugerencia del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, para que el Gobierno utilice a las Fuerzas Armadas frente a la inmigración ilegal.
El Gobierno tiene que hacer frente a una crisis migratoria y usar los recursos que tiene a su alcance.
Desde el Partido Socialista acusan a los populares de asumir cada vez más el mensaje de Vox y han exigido a Tellado que rectifique. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, le ha pedido que se deje de ocurrencias.
Déjense de ocurrencias. ¿De verdad la Armada para parar los cayucos? ¿De verdad eso? ¿Lo siguiente qué va a ser? ¿Bombardear los cayucos?
Populares y socialistas que siguen escenificando sus reproches mientras defienden hoy en la Cámara Baja su acuerdo para renovar el Poder Judicial. Lo hacen entre el malestar de los socios del Ejecutivo, empezando por Sumar, el socio minoritario, que después de celebrar ese desbloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, ha decidido abstenerse en la votación de la toma en consideración que se celebra hoy porque lo considera insuficiente. Enrique Santiago, diputado de la formación.
La renovación del Consejo es inaplazable, pero más importante es abordar profundas medidas para garantizar que la justicia emane del pueblo. Medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia.
Y ojo también a esto que hemos conocido hoy. La mitad de la población española piensa todavía que la sanidad pública se financia total o parcialmente con las cotizaciones de las personas que trabajan. Y solo un 45% sabe que se financia con los impuestos de todos los ciudadanos. Es una de las conclusiones del barómetro sobre la opinión que los ciudadanos tienen acerca de la sanidad que hoy ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas. Después les vamos a dar los detalles junto a otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con Carmen Pizarrosa. El cubrimiento de la M30 en ventas afectará a 17.000 metros cuadrados.
La mitad para zonas verdes. El Ayuntamiento de la capital da luz verde a este proyecto con una inversión de 87 millones de euros. Los trabajos comenzarán el año que viene y van a durar casi 2 años. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Hay muchos vehículos que atraviesan diariamente, pero esperamos que la mayor afección a la obra se produzca en verano del 25 y, por tanto, como le digo, pues intentar ocasionar las menores molestias posibles dentro de lo que es una obra y por lo que siempre pedimos disculpas.
El Ayuntamiento de Coslada no repetirá el sorteo de la bolsa de vivienda joven bajo sospecha por irregularidades.
Aunque va a presentar una queja al Colegio de Notarios, el consistorio da por bueno el sorteo del pasado 1 de julio, a pesar de que varios afectados denuncian posibles anomalías como estas.
la urna no transparente, que la forraron, el número de las papeletas visibles al extraerlas, al fin y al cabo, porque no estaban bien dobladas, extracción de dos en dos o de tres en tres cuando la sacaron, no se mezcló tampoco mucho porque eran los números correlativos muchas veces.
Faltan menos de 24 horas para la declaración de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en los juzgados de Plaza de Castilla.
Y Vox en la Asamblea de Madrid quiere que se fiscalicen todos los contratos formalizados por la cátedra de la Universidad Complutense, codirigida por la esposa del presidente del Gobierno. Anuncio de la diputada Ana Cuartero.
Ya en 2023 se detectó una irregularidad en estos contratos. Por ello, exigimos que la Cámara de Cuentas los analice todos para detectar todos los casos de posible fraude.
Acabamos de saber que el acceso de Begoña Gómez a la sede judicial va a ser finalmente por el garaje del edificio, que los medios de comunicación no van a estar en la planta donde declare, salvo tres agencias de noticias y tres periodistas que seleccionará el gabinete de prensa. Habrá policía a los alrededores porque se prevén protestas y en cuanto a si Begoña Gómez será o no grabada en vídeo, será el juez Peinado quien lo determine y puede hacerlo en el momento inmediatamente anterior a que arranque su declaración. Y pendientes también hoy de las elecciones que se celebran en el Reino Unido, unos comicios que podrían devolver el poder a los laboristas tras 14 años de gobiernos conservadores.
El partido conservador del primer ministro Rishi Sunak trata hasta el último minuto de minimizar los daños de una derrota que se anticipa demoledora. Más de 45 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para votar la composición de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Ha entrenado España en su lugar de concentración con lluvia y con frío. Luis de la Fuente cuenta con los 26 internacionales en el entreno de ayer. Olmo y Grimaldo estuvieron con los presuntos titulares. Después de la comida, viaje por carretera hasta Stuttgart, donde mañana jugarán ante Alemania los cuartos de final de esta Eurocopa. Y esta tarde a las 8 menos cuarto hablarán en rueda de prensa oficial de la Fuente y Dani Carvajal. Y este es Dani Olmo en palabras a Diario Marca.
Yo creo que al final eso es lo bueno también de esta selección, que somos una selección joven, con mucha experiencia también, pero que podemos mejorar en todas las líneas. Yo creo que no, yo creo que vamos a ir a más y este partido que viene es otra oportunidad para seguir creciendo.
Dos noticias de baloncesto. El Real Madrid ha oficializado la ampliación de contrato de Chus Mateo hasta el 2026 y en el preolímpico de Valencia, España 89, Angola 81, el sábado semifinal ante Polonia o Finlandia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida de Madrid, por la 1 se pasa por Buitrago de Lozoya, A3 en Perales del Río y ya en la 6 a la altura de Majadahonda. Van a encontrar también tráfico intenso en la M40, en la zona de Túneles del Pardo en sentido A1 y ya en la M50, les recordamos que permanece cortada por obras de mejora la calzada en Getafe, pero eso sí van a encontrar desvíos debidamente señalizados. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
El tiempo.
Y mucho cuidado también con el sol. Les acabamos de contar que estamos en aviso por calor en la Comunidad de Madrid. Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la 1 hasta las 9 de la noche, aviso por calor en toda la Comunidad de Madrid. Máximas de hasta 34 grados en algunos pueblos de la sierra. Aquí en Madrid capital, área metropolitana y en Henares, 36 grados de máxima y hasta 38 en la comarca de Las Vegas, zonas del sur y también del oeste. En estos momentos ya medimos 33 grados en la capital, ya saben, máximas, siempre a la sombra, por tanto al sol, verán termómetros por encima de los 40 grados. Aprieta el calor intenso en la Comunidad de Madrid y no solo de día, también de noche.
¿Qué nos anticipas para el viernes, Antonio?
Pues comenzaremos ya con una madrugada bastante cálida, con registros de 22, 23 grados de ahí. No van a bajar las temperaturas esta próxima madrugada. Y atención porque mañana se activa el aviso naranja. Ya riesgo importante en la zona sur, en todo el arco sur, por temperaturas que podrían acercarse a los 40 grados. Mañana tocan techo las máximas. En Madrid capital llegaremos a los 37.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. A los mandos técnicos, José Hoyo.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos.
Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado hoy luz verde al contrato para la redacción y ejecución del cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas. Es una de las prioridades en esta legislatura para el Ejecutivo de la capital, que además ha dado luz verde a su plan especial para los usos deportivos en IFEMA, que hará posible la llegada de la Fórmula 1. Tiene toda la información Mar García. Cuéntanos, Mar.
Pues empezamos en Ventas, por ejemplo, y con novedades. Se mueve esa etapa prevista sobre la M30 a 300 metros al sur del puente para que un tramo para quede cubierto. Es un proyecto que va a dejar en superficie sobre los carriles del tráfico 17.000 metros cuadrados para senda peatonal, estancial, un graderío, más de 200 árboles. La mitad va a ser superficie, zona verde. Cambia el proyecto para evitar, sobre todo, más afecciones al tráfico. Son razones que explica así la delegada de Obras, Paloma García Romero.
A 300 metros al sur del puente de Ventas, al lado de la plataforma de Ramón de Aguinaga. Ustedes saben, la calle 30 discurre en trinchera hacia abajo, a nivel inferior de la ciudad, con lo cual el cubrimiento en esa zona pues es relativamente más sencillo que en otras zonas de calle 30.
Cerca de Ventas podremos ver algo similar a lo que ya existe en el Calderón, 87 millones de euros, empieza en la primavera del próximo año, se termina en la del 27, cubrir la M30 para unir dos distritos, el de Ciudad Lineal y Salamanca. Y además aquí en Cibeles se ha dado un primer paso para que ese circuito de Fórmula 1 diseñado sobre el papel sea una realidad en IFEMA. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
El primer paso para que la Fórmula 1 se pueda desarrollar en la ciudad de Madrid. También se iniciará con carácter inmediato a lo largo de las próximas semanas el trámite de evaluación ambiental que tiene que desarrollar la Comunidad de Madrid y, por tanto, vamos dando pasos en lo urbanístico y en lo ambiental para que se pueda otorgar la licencia para que se pueda construir el circuito de Fórmula 1 y, por tanto, celebrar este premio en la ciudad de Madrid.
Y para conseguirlo, Cibeles ha aprobado un plan especial que regula esa celebración de eventos deportivos, el Gran Premio de Fórmula 1, en IFEMA. Va a pasar por pleno, previsiblemente después del verano, para que el circuito pueda estar ya en 2026.
Los trabajadores interinos de los centros deportivos municipales de la capital están hoy en huelga para denunciar que más de 400 empleados, según los sindicatos, se van a quedar sin plaza en el proceso de estabilización que está en marcha y van a ser despedidos. Esta mañana se han concentrado ante el Palacio de Cibeles. Julio César Cobos.
Protesta de un millar de personas en Cibeles, se quejan de una injusticia. Prevalecen los cursos que han hecho los nuevos socorristas a la antigüedad. 400 empleados se van a la calle después de 15 y 20 años de antigüedad.
Prima, por encima de todo, más los cursos que la antigüedad en el servicio, ¿no? Entonces es un drama para estas 400 familias.
Hay gente que lleva 14 años trabajando y no han entrado. Y gente con 2 años y cursos han entrado.
Tristemente, los sindicatos que tenemos mayoritarios han valorado más la formación de los cursos que la experiencia laboral.
Esos sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones y CESIF, no apoyan esta huelga, de ahí el descontento. La huelga de socorristas afecta a 60 polideportivos en Madrid, un personal que se nutre al 70% de interinos, con una plantilla de 3.800 personas. El comité de huelga, su portavoz, Jorge del Olmo, pide reunirse con el alcalde Almeida y desde el ayuntamiento la vicealcaldesa Inmaculada Sanz habla de un margen escaso para negociar.
Nosotros lo que exigimos es una solución política, porque sí hay posibilidad de que toda esta gente acabe reubicada y no acabe despedida.
Lo que esperamos es que pueda haber un encuentro lo antes posible y que las afecciones a los ciudadanos sean las mínimas.
Reivindican que prime la antigüedad y que haya una bolsa de trabajo.
La Policía Nacional ha detenido en San Sebastián de los Reyes a un menor acusado de apuñalar ayer por la tarde a un joven de 23 años que resultó herido de gravedad. La agresión se produjo durante una discusión entre ambos en la confluencia de las calles Francisco Ayala y Margarita Salas.
Estamos en el parque de aquí los dos y se habrán peleado, yo que sé, cualquier cosa.
Solamente he visto que ha llegado la ambulancia, la policía, y que estaba ahí el chaval en el banco y nada más. Y que lo han apuñalado, pero no sabemos nada más. Han bajado dos señores de ese bloque de ahí diciendo, es mi hijo, es mi hijo. Y la policía no la dejaba acercarse y se lo ha llevado a la ambulancia y ya está.
Sí, yo sentí ahí una discusión y ya después vi la policía y todo, pero no sé lo que pasó.
El presunto agresor fue arrestado poco después cerca de allí. Es el último episodio violento que se produce en la región, el cuarto de esta semana, tras el apuñalamiento de un hombre en Usera, el homicidio de un joven en Villa de Vallecas y el tiroteo en una pizzería del Paseo de las Delicias. Además, se está investigando una denuncia por agresión a un menor de 11 años en Ciudad Lineal a finales del pasado mes de junio. Estos dos últimos casos podrían estar relacionados con bandas violentas. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, pide al delegado del Gobierno que intervenga para atajar esta situación.
Es algo que hay que atajar. No queremos ver esas imágenes en nuestras calles, no queremos ver tiroteos en nuestras calles, no queremos ver cómo a un niño de 11 años se le marcan determinadas letras o siglas en el cuerpo, ¿no? Es exigir al delegado del Gobierno que ataje estas situaciones y que las ataje ya.
Y el delegado Francisco Martín asegura que la actividad de las bandas violentas se está reduciendo.
Están reduciendo estadísticamente hablando en el año 23 respecto al 22 y también en el primer semestre de 2024. Hay que ser exactos en los términos y no todos los hechos en los que hay armas blancas son asociados a bandas juveniles, no lo son. Asociados a bandas juveniles son los que tienen que ver con enfrentamientos entre bandas o dinámicas propias de las bandas.
Y todavía en la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a 10 personas relacionadas con el homicidio imprudente de uno de sus agentes que murió durante un operativo en la localidad de San Agustín de Guadalix. El agente acudió junto a otros compañeros a una nave industrial en la que se estaba cometiendo un robo. En un momento de la intervención se subió al tejado para detener a los sospechosos, la estructura cedió y cayó desde una altura de 10 metros. Ana Martín es portavoz del Instituto Armado.
Se ha descubierto que los detenidos habían sustraído el enrejado metálico que cubre los falsos techos de la nave y este hecho lo que hizo fue motivar que cediera el tejado por el peso de la gente. Los detenidos se encontraban sustrayendo material utilizando diferentes mazas, radiales y otras herramientas para llevarse todo el material que recubría las paredes y los techos de la nave industrial. Por estos hechos se les atribuyen delitos de hurto con fuerza y homicidio por imprudencia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Polémica en Coslada por las sospechas en torno al sorteo de la Bolsa de Vivienda Joven del Ayuntamiento que se celebró el pasado lunes. Varios testigos del proceso han denunciado que durante su celebración detectaron posibles irregularidades. El consistorio ha dado validez al sorteo, pero va a presentar una queja al Colegio de Notarios. Paloma Nolasco.
Es lo que dice la concejala de Vivienda, Macarena Orosa. Reconoce que el notario cometió un error de cálculo durante el sorteo.
en vez de sacar las 50 papeletas que se tenían que sacar, sacamos 48. Claro. Un error de cálculo, el único que tocaba las papeletas, el único que estaba cerca de la urna y el único que era la extracción de estas papeletas fue el señor notario. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que es un fedatario público, con lo cual ahí no podemos tener ningún tipo de duda.
Esa queja notarial es una de las posibilidades que el Gobierno municipal se plantea. No habrá acciones judiciales porque el Ayuntamiento da la rifa por buena y cerrada, pese a todas estas supuestas irregularidades de las que los concursantes dejaron constancia en su denuncia policial.
La urna no transparente, que la forraron, el número de las papeletas visibles al extraerlas, al fin y al cabo, porque no estaban bien dobladas, extracción de dos en dos o de tres en tres cuando la sacaron, no se mezcló tampoco mucho porque eran los números correlativos muchas veces, también había papeletas en la mesa sin cantar, que nos sorprendió. Eran 40 y 10, sacaron 38 y pasaron a las 10 últimas. De repente, luego se hizo el recuento y había 50.
Piden la repetición del sorteo de estas 50 casas en régimen de alquiler a precios que van de los 230 a los 415 euros. Un sorteo al que optaron más de 500 jóvenes menores de 35 años y que el consistorio no tiene intención de repetir, pese a la insistencia de los afectados, sobre todo después de haber visto los vídeos que muestran la confusión del proceso.
Sacaba una y la otra la volvió a meter. Después, en muchas ocasiones, metía dos manos. En los vídeos después se puede apreciar de que está mirando en todo momento y que muchas veces como que parece que elige. En vez de hacerlo un poco más normal, darse la vuelta, elegir uno y a la siguiente.
Las viviendas adjudicadas lo son por 7 años. Se encuentran en las calles Unamuno y Avenida de la Constitución de Coslada.
Seguimos en la zona este de la región. El Ayuntamiento de Arganda del Rey tendrá que devolver a las empresas del municipio la subida del IBI que acordó en el año 2021 el gobierno del entonces alcalde, el socialista Guillermo Hita. Así lo ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Jaime Moya.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la subida del IBI industrial que el anterior equipo de gobierno de Arganda, en manos del Partido Socialista, aprobó para aquellas empresas del polígono con inmuebles de más de 500.000 euros de valor catastral, un incremento que hizo que el tipo impositivo pasara de un 0,48 a un 1,1%. Ahora los tribunales obligan al ayuntamiento actual a devolver lo recaudado. El alcalde popular, Alberto Escribano, se ha mostrado indignado con sus predecesores.
Ha sentenciado lo que todos sabíamos, y era que la brutal subida del IBI a 500 empresas de Arganda del Rey, llevada a cabo por el anterior alcalde y en la legislatura pasada, era ilegal, que no se podía cometer tal atropello contra quienes crean empleo en Arganda del Rey.
El ayuntamiento ha decidido no recurrir la decisión del tribunal, una sentencia que llega tras el recurso interpuesto por ASEARCO, la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y Comarca. David París, presidente de la asociación.
Empresas familiares, cooperativistas, que en ese momento estaban pasando por una situación crítica por el elevado coste de los precios de la materia prima, de la energía. Estamos muy satisfechos y que es un gran alivio para todas estas empresas que han recurrido.
El exalcalde socialista Guillermo Hita ha decidido no hacer valoraciones hasta conocer los términos de la sentencia.
Hablamos de un nuevo avance en la sanidad madrileña. El Hospital Ramón y Cajal está trabajando en el desarrollo de una herramienta basada en inteligencia artificial para ayudar a la detección precoz de tumores que tienen un componente genético. Esto facilitará a los médicos la toma de decisiones, Eva Prat.
Se estima que entre el 5 y el 10% de los cánceres son hereditarios, es decir, que la persona que lo padece nace con una alteración genética que predispone a un mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad, lo que hace la herramienta de inteligencia artificial, diseñada por el Ramón y Cajal en colaboración con la Fundación Sener, es recoger información de árboles genealógicos de 3 generaciones o más y datos clínicos individuales. Con ello se facilita la toma de decisiones. La doctora Carmen Guillén Ponce es jefa de sección de oncología médica del hospital.
Se han analizado las características clínicas de casi 10.000 árboles genealógicos anonimizados, con el objetivo de crear esta nueva aplicación que ayude a los clínicos a seleccionar a qué personas realizar un estudio genético.
A diferencia de otras pruebas médicas, los estudios genéticos de ADN pueden predecir el desarrollo futuro de enfermedades, mejorar el diagnóstico temprano y prevención, y también pueden ser relevantes no solo para el individuo, sino también para sus familiares. Actualmente, solo 1 de cada 10 personas de las que se decide según los métodos convencionales realizar el estudio genético tiene una alteración en sus genes.
Buenas noticias para los usuarios del Centro de Salud Parque Europa de Pinto. Tras meses denunciando la falta de personal, ha recuperado parte de su plantilla. Cristina Espina.
Sí, cabe recordar que hace unos meses este centro llegó a estar con un solo médico en ambos turnos. Es por ello que durante este tiempo los pinteños han estado reclamando que se cubran bajas y que se aumente la plantilla de facultativos. Ahora, según ha comunicado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento, 14 médicos ya están disponibles en el ambulatorio de los 17 que actualmente figuran en la plantilla. Una mejora celebrada por el portavoz del Gobierno Municipal, Fernando González.
Tras la presión ejercida desde el equipo de gobierno a la Comunidad de Madrid para que cumpla sus compromisos con la sanidad pública en Pinto, se ha conseguido que la situación en el Centro de Salud de Parque Europa se normalice.
El edil también ha remarcado la inminente licitación de un nuevo centro de atención primaria, el tercero de la localidad.
Y también celebramos la noticia de que se va a licitar el tercer centro de salud durante este verano. Esta noticia es clave para nuestra ciudad, ya que aliviará de gran presión asistencial al Centro de Salud de Parque Europa y porque supondrá la construcción de una infraestructura que es vital para la salud de nuestros vecinos y vecinas.
Y pese a que la sanidad es un tema de competencia regional, González también ha reseñado la necesidad de reclamar a las administraciones superiores para mejorar el sistema sanitario en Pinto.
Para Cuellos del Jarama ha detectado un crecimiento en los últimos días de la presencia de cucarachas americanas en todo el municipio. Salen de la red de saneamiento y llegan incluso a colarse en las casas. Por ello, el ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial de desinfección y control. Patricia Cristóbal.
Si las llegadas de las altas temperaturas desde meses más tempranos del habitual y la presencia de una especie de cucaracha que no es autóctona, las cucarachas americanas, han supuesto una mezcla fatal en Paracuellos de Jarama, donde han detectado una alta presencia de estos insectos por las calles y en ocasiones por las viviendas donde llegan desde el alcantarillado. Por eso el ayuntamiento ya adelantó de mayo a abril su habitual programa antiplagas y ahora va a realizar una segunda fase extraordinaria de trabajos para reducir la presencia de estas cucarachas americanas. El concejal Roberto Sotomayor explica las causas de la situación.
Primero, debido a las altas temperaturas que estamos teniendo, que esto favorece a la proliferación de las cucarachas, y luego a la expansión de esta especie, que es más resistente a todos los biocidas que actualmente se encuentran en el mercado.
Por ello, el ayuntamiento va a realizar este tratamiento novedoso, pionero, tratando de llegar al fondo del asunto.
El tratamiento a alta presión de todos los pozos del saneamiento, ¿vale? Lo que se va a hacer es que con un cañón se va a impulsar humo para enviar el producto directamente a la profundidad del pozo y que así pueda llegar al comienzo de las tuberías.
Y agrega el concejal que esta especie está creciendo y se está implantando tanto en la red pública de saneamiento como en espacios privados, generando fenómenos de contaminación inversa.
Salen de lo que son las alcantarillas y toda la red de saneamiento. Muchas de estas redes de alcantarillado están enfrente de viviendas, entonces salen y muchas veces se meten en las viviendas privadas.
Recuerdan desde el ayuntamiento que también es muy importante que los vecinos fumiguen sus jardines y sus propiedades, porque de nada sirve acabar con estas cucarachas en las calles si se mantienen en las viviendas.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid está preparada para afrontar el reto digital. Así lo ha asegurado la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante su visita esta mañana a una multinacional especializada en servicios de consultoría tecnológica con la que ha firmado un acuerdo para la formación de talento digital. Begoña Alarcón.
Sí, la firma de este acuerdo de colaboración con NTT Data introduce a esta empresa líder en la recién creada Oficina de Inteligencia Artificial para avanzar en la formación de talento digital, según explica la presidenta Díaz Ayuso.
Va a promover la formación y la contratación de expertos madrileños en inteligencia artificial con el apoyo del centro de excelencia que tiene NTT Data aquí en Madrid. Es evidente que todos necesitamos, todos, formación en esta era digital, a todas las edades, y también para cubrir algo que es necesario, una demanda de 40.000 perfiles laborales digitales que están requiriendo las empresas.
La visita a esta empresa se enmarca en el empeño del Gobierno regional de convertir Madrid en el centro digital del sur de Europa. Los datos hablan por sí solos.
Madrid representa el 85% de la oferta nacional de centros de procesamiento de datos, con cerca de 30 infraestructuras operativas y 155 megavatios instalados. Concentramos el 80% de la futura oferta esperada en España, con un crecimiento muy por encima de los líderes europeos en este ámbito, así lo prevemos, es decir, Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y Dublín. 17.000 empresas del sector, el 25% de las que hay en España, y dando empleo a más de 48.000 personas.
Además, ya está en marcha iniciativas como la Historia Social Única, que ha simplificado un 20% los trámites en este ámbito, y está en proyecto la Cuenta Digital del Ciudadano para agilizar las gestiones del madrileño con la Administración.
Madrid vive ya inmersa en la fiesta y la reivindicación del orgullo 2024. La plaza de Pedro Cerolo, en Chueca, reunió anoche a cientos de personas en el pregón que dio el pistoletazo de salida a los actos centrales de esta edición. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha dado a conocer los datos que ha dejado el trabajo de los servicios de limpieza en estas primeras horas del orgullo.
Pues ayer los servicios de limpieza y el SELUR, que actúan a primera hora de la mañana para restablecer la normalidad en las calles de la ciudad de Madrid, recogieron 30.000 kilos de residuos, de basura, para que después de la celebración cada noche del Mado, al día siguiente se pueda restablecer la normalidad en la ciudad de Madrid, especialmente en las calles de nuestra ciudad.
En la agenda de este jueves, una de las citas que más público atrae cada año, la popular carrera de tacones del Mado en la calle Pelayo. Y cuando termine el orgullo, llegará la cita con el Festival Mad Cool. A menos de una semana de su inicio, continúa el enfrentamiento entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. Ayer se celebró una reunión técnica para concretar los detalles del plan de seguridad y movilidad. Encuentro positivo, según la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Que más allá de algunos flecos que pendientes que todavía quedan y que probablemente den lugar no ya a una reunión quizá tan masiva, pero sí a reuniones puntuales o a contactos, comunicaciones entre los distintos servicios, pues entendemos que el dispositivo está suficientemente ya preparado para que se desarrolle con total normalidad ese Mad Cool.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, reclama al alcalde José Luis Martínez Almeida una reunión de carácter político con él y con la alcaldesa de Getafe, en la que abordar el futuro del recinto donde se celebra actualmente este certamen musical.
Es importante que esa reunión de carácter político que hemos acordado, que se celebraría antes del festival con el alcalde de Madrid y con la alcaldesa de Getafe, efectivamente se celebre. Hace un par de días hemos enviado una carta al alcalde de Madrid y a la alcaldesa de Getafe proponiendo varias fechas para la próxima semana. Estamos a la espera de respuesta porque entendemos que ese acuerdo que se alcanzó debe materializarse.
61.893.000 euros. Todavía quedan muchos meses para escuchar este sonido, pero hay quienes ya están pensando en él. La próxima semana se pone en marcha la campaña de verano de Lotería de Navidad. Pero hay quien no ha querido esperar y ya está haciendo acopio en las administraciones de lotería madrileñas de los primeros décimos. Lo ha comprobado Alejandro Cabello.
Colas inmensas e ilusión máxima en Doña Manolita. Como cada año, los ciudadanos acuden a esta famosa administración de lotería con un claro objetivo, el gordo. Algunos con una terminación del décimo específica.
Pues he comprado 13, concretamente, y lo que ocurre es que me ha tocado esperar un poquito porque quería que acabara en 5 y hasta que han conseguido los 13 décimos he tenido que esperar.
Están también los fieles clientes de la administración.
Todos los años saco lotería de Navidad aquí y no he tenido mucha suerte, pero bueno.
Hasta incluso los que desconocían el comienzo de la venta.
Pues al veros a vosotros me he enterado que hoy salía la lotería, así que algo pillaré ya.
Los clientes de esta administración aprovechan los meses de verano para comprar y evitar aglomeraciones de personas en la cola. Concha Corona, gerente de administración de Doña Manolita.
Estamos mucho más tranquilos que en estos meses. También es cierto que llevábamos ya unos meses que la gente estaba solicitando la lotería de Navidad. Entonces, al principio hay un poquito de mogollón, pero cuando hay más es en plena campaña, ¿no?
La propia Concha Corona nos contaba esta mañana en nuestro micrófono la ilusión por vender el gordo y todos los premios posibles.
Que vamos a vender el gordo, el primero, el segundo, para eso trabajamos todas las administraciones de España. Pero luego es cuestión de suerte.
Pues suerte a todos.
2:34.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea.
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección todo es posible. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Expectación ante la declaración mañana de Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, en los juzgados de Plaza de Castilla. Está citada a las 10 de la mañana como investigada para responder por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hace unos minutos hemos conocido los detalles de cómo será esa llegada a los juzgados. José Luis Urgel.
Begoña Gómez se va a librar del paseillo, ya que la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha acordado que la mujer del presidente del gobierno pueda entrar a los juzgados de Plaza Castilla por el garaje para su declaración como imputada. De esta forma, la decana atiende a la petición que había hecho la directora de Seguridad de Moncloa, que este martes remitió un escrito en el que advertía de un posible riesgo para la integridad física de Gómez. La jueza decana entiende que efectivamente existe una justificación, en este caso un riesgo en la integridad física, para romper con la práctica habitual que obliga a entrar a los juzgados a pie. Una decisión que, según el acuerdo gubernativo dictado por Del Barco, no significa una privación del derecho a la información, ya que se va a permitir la entrada de algunos medios de comunicación a la sede judicial. Ahora, la incógnita a resolver está en el modo en que se desarrollará la declaración en su interior. El abogado de Begoña Gómez ha solicitado que solo se grabe el audio y no la imagen. Pues bien, será el juez Peinado quien lo determine y puede hacerlo en el momento inmediatamente anterior a que arranque esa declaración.
El Partido Popular espera que Begoña Gómez reciba el mismo trato que cualquier otro ciudadano e insiste en que Pedro Sánchez debe dar más explicaciones. Por su parte, el grupo de Vox en la Asamblea de Madrid ha pedido a la Cámara de Cuentas que fiscalice los contratos de la Universidad Complutense relacionados con la mujer del presidente del gobierno, Raquel Ruiz.
Así es, el grupo parlamentario de Rocío Monasterio quiere que se fiscalicen todos los contratos realizados por la cátedra codirigida por Begoña Gómez. El anuncio lo ha realizado la diputada Ana Cuartero.
Ya en 2023 se detectó una irregularidad en estos contratos. Por ello, exigimos que la Cámara de Cuentas los analice todos para detectar todos los casos de posible fraude.
Esto en cuanto al fondo. Sobre la forma, se ha manifestado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Miguel Tellado recuerda, lo ha hecho en Antena 3, que todos somos iguales ante la ley.
Creo que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y el trato que debe recibir en el día de mañana la esposa del presidente del Gobierno es el que pueda recibir cualquier otro ciudadano de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo importante de cara al día de mañana es que Begoña Gómez colabore con la justicia y trate de esclarecer unos hechos que para nosotros, para el Partido Popular, son francamente preocupantes, ¿no?
Y aquí en el programa Buenos Días de Telemadrid, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se ha mostrado seguro de la inocencia de Begoña Gómez, confianza que ha trasladado también al Poder Judicial.
Confianza total en la justicia de este país. Oye, puede haber un juez que se equivoque un día, sí, para eso hay vía de recurso, pero yo creo que el respeto máximo siempre y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, ¿no? Hay un proceso, oye, que se lance. Lo que me preocupa es el clima político que hay, ¿no? Cómo se está persiguiendo, en este caso, públicamente a una persona que ni siquiera es política, que es la mujer del presidente del gobierno, solo por el hecho de serlo, y de esta forma en la que se fuerzan las informaciones.
Declaraciones previas a la de Begoña Gómez mañana ante el juez.
La jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez por varios delitos, entre ellos malversación, tráfico de influencias y prevaricación, ha solicitado a la agencia tributaria documentos para conocer con detalle la actividad laboral de David Sánchez durante los últimos años, según el periódico El Mundo. La magistrada ha pedido a Hacienda concretamente las declaraciones de la renta de los últimos 5 ejercicios. No dejamos de hablar de los tribunales porque ha comenzado ya el trámite parlamentario de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pactada por el Partido Socialista y el Partido Popular. Su acuerdo ha llegado hoy al Pleno del Congreso de los Diputados, entre el malestar de los socios del Ejecutivo, empezando por Sumar. También en medio del enfrentamiento entre PP y PSOE por el Tribunal Constitucional. La toma en consideración de la reforma ha salido adelante, como se esperaba, con los votos de las dos formaciones que lo habían acordado. Flor Carazo.
A pesar del acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Poder Judicial, ambos partidos se han cruzado numerosos reproches en el primer debate sobre la propuesta de ley. El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, ha defendido que la reforma es una recopilación de todo lo que lleva años defendiendo su partido. Ha lanzado esta advertencia a los socialistas.
No es un pacto del Partido Popular con el PSOE. Es un pacto del PP con sus votantes, cumplir nuestro programa electoral. No interpreten lo de hoy como un balón de oxígeno al gobierno para facilitar su supervivencia, porque no lo es. Es un balón de oxígeno a la justicia española para garantizar su independencia.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, quiere extender este diálogo entre ambas formaciones a otros campos. Ha lamentado los ataques de Tellado.
Con esa intervención no sé si está demostrando que les da vergüenza haber llegado a un acuerdo con nosotros o que siguen teniendo miedo a que haya algunos o algunas dentro de su propio partido que están enfadados y vienen aquí a disimular. Hemos llegado a un acuerdo, sí, pero no nos fiamos, nunca más, solo peor.
El acuerdo no ha gustado a los socios del PSOE ni a los aliados de la investidura. Enrique Santiago Sumar, Gabriel Rufián Esquerra.
Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran al siguiente Congreso.
Hay una máxima en política ante la duda que dice algo así como que si Aznar lo aplaude, es malo. Y esto Aznar lo aplaude con las orejas, señorías.
También malestar en las filas de Vox. Pepa Millán.
El Partido Popular no ha doblegado nada, ni el Partido Socialista se ha avenido a razones, que lo que hace con los jueces es publicar su DNI. Aquí lo que ha habido ha sido un reparto de los jueces del Consejo General del Poder Judicial.
La toma en consideración de la reforma judicial ha pasado hoy su primer examen en la Cámara Baja.
La tensión ha sido máxima en algunos momentos del debate y algunos diputados han recurrido incluso al insulto para dirigirse al adversario político. Enrique Belda, diputado del Partido Popular, ha mandado a cierto lugar con palabras muy gruesas al portavoz de Esquerra, a Gabriel Rufián, cuando terminaba su discurso. El vicepresidente de la Cámara, Alfonso Gómez de Celis, le ha percibido. Antes, el portavoz de los populares, Miguel Tellado, protestaba por la inacción del gobierno tras escuchar que Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, comparaba a la justicia con la mafia.
Espanya no serà una democràcia fins que no s'acabi amb la màfia judicial.
Yo lamento, en primer lugar, que el ministro de Justicia no haya pedido la palabra.
¿Cuál es la reclamación? Sin aludir a nadie más. Continúe.
Y lo que le estoy diciendo es que la portavoz de Junts, abusando de su intervención, se ha referido a una mafia togada y se ha dirigido a jueces con nombres y apellidos del Tribunal Supremo.
No ha sido la única polémica de la que se ha hablado hoy, porque la que sigue rodeando al reparto de menores extranjeros no acompañados también ha subido de tono después de que el popular Miguel Tellado haya pedido al gobierno que despliegue las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas. El gobierno lo achaca a una estrategia del Partido Popular para contentar a sus socios de Vox y pide a las comunidades autónomas que arrimen el hombro. Noelia Ontoria.
Miguel Tellado, portavoz del PP, propone medidas drásticas contra la inmigración irregular.
El gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Mandar patrulleras o buques de acción marítima a las zonas donde las mafias trafican con personas.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pide centrarse en el acuerdo sobre los menores no acompañados. El portavoz del PSOE, Pachi López, lamenta el guiño de los populares a Vox.
Lo que le pido al Partido Popular es que no se aleje de lo que es hoy el objetivo de estos meses de trabajo, que es conocer si en las próximas semanas tenemos o no el apoyo de esa formación política ante una cuestión de Estado.
Me parece tremendo toda la derivada que el Partido Popular está haciendo a costa de tener como socia Vox, ¿no? Esto de poner la armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos.
Pero el guiño no surte efecto entre los de Abascal, que denuncia que los populares les roben las ideas y den bandazos.
Nos parece que el Partido Popular está estafando a sus electores, porque recientemente en este Parlamento votó a favor de iniciar la regularización de 500,000 de personas, haciendo que el efecto llamada se produzca. Y luego, claro, hace falta asumir las propuestas de Vox, como la de enviar a la Armada a vigilar los mares.
Gabriel Rufián Esquerra mira a la Eurocopa.
Si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox,
los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando la selección española, con lo cual la selección española no empataría ni con Andorra.
Desde Podemos se cuestionan si Tellado nos estará presentando a un concurso sobre racismo. La polémica un día más desvía la atención sobre lo importante y el PP todavía no ha tomado una decisión sobre si apoyará un cambio legislativo para aceptar el reparto obligado de menores migrantes no acompañados.
Y más frentes que tiene abiertos el Ejecutivo, el pulso que mantiene con los empresarios por la reducción de la jornada laboral. La patronal cree que aún existe margen para negociar, pero siempre y cuando se planteen medidas alternativas, José Luis Urgel.
Los empresarios se muestran abiertos al diálogo, aunque, eso sí, rechazan cualquier tipo de ultimátum, como el que dio la vicepresidenta Yolanda Díaz y que finalmente no ha consumado. Desde la COE aseguran que tienden el brazo para alcanzar un acuerdo que debe contemplar medidas alternativas para paliar el impacto de la reducción de jornada en las pymes. Lo ha dicho el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor.
Esto no afecta a una gran compañía. Esto no va a afectar a Telefónica, que tiene implantada ya las 36 horas. ¿Dónde incide esto? En el comercio, en la hostelería, en las pequeñas empresas de menos de 5 trabajadores, que es el 90%. Y, por tanto, o se ponen medidas alternativas, como se han puesto en otros países, o desde luego no hay nada que hacer.
Y desde Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, acusaban ayer al Ejecutivo de hostigamiento a las empresas y quieren imponer tesis comunistas. Esta mañana, en Onda Cero, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha respondido.
Son unas declaraciones que en gran medida me parecen un poco extemporáneas, por cuanto el gobierno lo único que ha venido haciendo desde el principio ha sido apoyando y ayudando a las pymes. No hay nada más que recordar, por ejemplo, durante la pandemia, los más de 140.000 millones en avales COVID que proporcionó el ICO. Además, estamos poniendo en marcha fondos adicionales a través de ICO, con lo cual, desde luego, que no comparto esas afirmaciones.
Sobre la reducción de la jornada laboral, Cuerpo también defiende que hay margen para llegar a un acuerdo. Por cierto, el ministro de Economía ha concedido esta entrevista desde Japón, donde ha sorprendido al pronunciar parte de su discurso en japonés al inaugurar un acto empresarial en Tokio.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pasan casi 47 minutos de las 2 de la tarde. El año pasado se denunciaron en España casi 22.000 delitos sexuales. Uno de cada cinco fueron violaciones y más del 40% de las víctimas eran menores. Son algunos de los datos que ha adelantado el Ministerio del Interior en la presentación de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, Carlos Sánchez Blas.
Los agresores fueron mayoritariamente españoles y menores de 30 años. Las denuncias aumentan durante el verano. Datos, todos ellos que corresponden al año 2023. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, y Belén Crego, jefa del Área de Violencia de Género.
En ese sentido han aumentado casi un 15%, es un 14,8% lo que se han incrementado en 2023 respecto a 2022.
Continúa el patrón de crecimiento de los hechos conocidos registrados en el año 2023, si es que alcanza la cifra de 21.825 hechos conocidos. El 81% de todos los hechos conocidos son por delito de agresión sexual. Este porcentaje incluye tanto delitos de agresión sexual del tipo básico como agresiones sexuales con penetración, que en este caso serían uno de cada cinco hechos denunciados.
Belén Crego es también la responsable de Ombios, la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, que el Gobierno presenta como un punto de inflexión en la lucha contra la violencia machista.
La encargada y la responsable de la implementación de todas esas 59 medidas a las que he hecho referencia en el periodo 2023-2027, como un observatorio, el punto de contacto entre el conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad y el conjunto de instituciones encargadas de la prevención de la lucha contra las violencias sexuales y también de la protección de las víctimas.
En este sentido, durante 2023 se esclarecieron, gracias al trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil, el 82% de los hechos denunciados.
El Reino Unido acude hoy a las urnas para elegir a un nuevo gobierno con los laboristas como favoritos para alcanzar una mayoría absoluta que les devolvería el poder tras 14 años. Y si se cumplen las previsiones, batirían todos los registros históricos en el Parlamento británico. El Partido Conservador del primer ministro Rishi Sunak da por hecha su derrota. Londres, Alfredo Benito.
Millones de británicos eligen hoy el futuro político de su país. Desde las 8 de esta mañana y hasta las 11 de la noche, casi 31.000 centros de votación están abiertos para los casi 48 millones de ciudadanos con derecho a voto. se eligen 650 diputados, uno por circunscripción, en un sistema mayoritario en el que, aunque sea solo por un voto, el que gana se convierte en representante público. Y todas las encuestas coinciden en una clara victoria de los laboristas, tan clara que hasta Rishi Sunak, el actual primer ministro y candidato conservador, en un tuit publicado esta mañana, pedía a la gente parar la supermayoría laborista en las urnas. Se habla de una victoria histórica, la mayor desde 1832, que devolvería 19 años después al poder al partido que ahora dirige Keir Starmer. A esta hora todos los grandes líderes han votado, el más madrugador Sunak, que lo hacía apenas 30 minutos después de que abrieran las urnas. Prueba de los malos augurios para su partido es que el propio primer ministro no tiene asegurado, según los sondeos, ni siquiera revalidar su escaño, y hasta 16 de los 26 miembros de su gabinete podrían también perderlo. El efecto de Reform UK, el partido a la derecha de los conservadores, será clave en la magnitud de la derrota. Será la primera vez en la historia en que los ciudadanos tendrán que identificarse para votar. Aquí no existe el DNI, así que pasaporte o carnet de conducir serán las opciones más lógicas. El recuento es especialmente lento en este país, así que no se prevé tener un resultado claro hasta las 10 de la mañana del viernes.
En Estados Unidos se despiertan a estas horas en el Día de la Independencia, el 4 de julio, una festividad que llega en un momento de gran incertidumbre política, con unas elecciones a la vista y dos candidatos enfrentados. Por un lado, Donald Trump, que aspira a volver a la Casa Blanca, y por otro, el presidente Joe Biden, que a sus 81 años está viendo cómo cada vez son más los que le piden que dé un paso al lado y no se presente a la reelección. ¿Cómo se vive este 4 de julio al otro lado del charco, Julio Martínez?
Pues con el país más pendiente de las elecciones del 5 de noviembre que de este 4 de julio, y como solemos decir los periodistas, serán históricas, claves para el futuro del país, fundamentales para el rumbo de Occidente, y todos esos tópicos se la juegan republicanos y demócratas. Digamos que la polarización aquí en España es una broma comparada con la situación que viven allí, pero el hacha de guerra se entierra por un día, porque el 4 de julio es prácticamente lo único que une ya a la patria yanqui. 248 años se cumplen hoy del día en que se firmó la Declaración de Independencia y los Estados Unidos dijeron adiós al Imperio Británico. Y la pregunta, ¿cómo lo viven? Lo viven con fiesta, la gente en la calle, el tiempo además acompaña. He mirado el tiempo, 29 grados en Nueva York, 33 en Washington, 26 en San Francisco, 28 en Los Ángeles. Verano acompaña el día, que dará paso a la noche con los tradicionales fuegos artificiales y la música patriótica que evoca aquella guerra de independencia. Y como decimos aquí siempre en Nochebuena, ¿de qué se va a hablar en la mesa a la hora de comer y de cenar? Seguramente de política y, como nos sugiere Felipe Sagún, experto en asuntos internacionales, periodista, ¿de qué va a pasar con Joe Biden?
Biden lleva 4 días intentando convencer a sus más próximos, a los dirigentes demócratas, a los principales donantes y a los medios más influyentes, de que su pájara mental del primer debate fue solo un mal momento, resultado de un resfriado, varias noches sin dormir. El New York Times, el Economist y algunos dirigentes demócratas le han pedido ya que tire la toalla. Los dirigentes del partido le han puesto a prueba. Tiene semanas para convencer que puede ganar a Trump. Lo más probable, si al final tira la toalla, es que la nominada sea la actual vicepresidenta Kamala Harris.
Aunque, atención a lo que dice Dimitri Melhorn, que es asesor electoral de los demócratas, dos puntos comillas, Joe Biden en coma o muerto sacaría mejores resultados que Kamala Harris. Digamos, Elia, que los demócratas hacen suya aquella cita del guerra y la adaptan después de Biden, Naide, y después de Naide, Kamala Harris.
Pasamos otras noticias de forma breve con la ayuda de Luis Mínguez. Los españoles ponen nota a la sanidad pública.
Y le ponen exactamente un 6,2 sobre 10, superando muy levemente la puntuación registrada en 2023. La satisfacción con la atención primaria se mantiene en cotas muy similares a la puntuación general, mientras los servicios de especialistas obtienen un 5,8 de nota. Urgencias con un 7,5 y la asistencia hospitalaria con un 7,1 siguen siendo los aspectos mejor valorados del sistema sanitario. Solo un tercio de los encuestados consideran que las listas de espera han empeorado. Todo ello en el barómetro sanitario que realiza el Ministerio junto al CIS.
La justicia europea avala una demanda colectiva contra las cláusulas suelo.
La presentó la Asociación de Usuarios de Bancas, Adicae, contra 101 entidades financieras para que cesen en el uso de esas polémicas cláusulas y se devuelvan las cantidades pagadas por este concepto, y se adhirieron 820 consumidores. Los bancos consideraron que estos procedimientos masivos no eran válidos y el Tribunal Supremo trasladó sus dudas al Tribunal de Justicia de la Unión, que falla ahora que esas demandas colectivas se ajustan a derecho.
Y los obispos votarán la próxima semana su plan de reparación a las víctimas de abusos.
Requerirá como mínimo una mayoría de 2/3 de los obispos. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha explicado que es un plan para aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o el abusador ha fallecido, que no pueden ser juzgados por la vía civil, penal o canónica, y ha garantizado que habrá reparación económica.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.